Gracias por escuchar este mensaje de Crossroads en español. Es nuestro deseo que pueda ser de ayuda e inspiración en tu caminar y relación con Dios. Te invitamos a suscribirte para que puedas escuchar otros mensajes como este.
Me da gusto de que estén aquí listos para estudiar la palabra del Señor juntos. Estamos en una serie llamada Cristo y Cultura. Y la cultura donde vivimos nos ha tratado de enseñar ideologías y filosofías que muchas de ellas están muy fuera de la voluntad o de la verdad de la palabra de Dios. Y como iglesia no podemos quedarnos callados porque las nuevas generaciones están siendo indoctrinadas, discipuladas a través de lo que esta cultura y esta sociedad les está enseñando en cuanto a algunos temas específicos que hemos estado hablando. El tema de hoy es uno de esos temas que también es pesado. Y espero que Dios nos dé la gracia, la sabiduría, el entendimiento. Y nuevamente apelo a los padres que tienen a sus hijos aquí, a que hay algunas cosas que vamos a hablar que quizás están un poquito fuerte. Entonces apelo a que usted esté pendiente y tenga la sabiduría en cuanto también a sus hijos y también pueda explicarles esto quizás en su casa. La historia es de que había una niña o hubo una niña que tenía 15 años, el novio tenía 18 años, cuando ella quedó embarazada. Los padres de la chica, viendo esta situación, le dijeron a su hija que tenía que abortar a este bebé, que no podía tener a este bebé. Era una niña de 15 años. Los padres del papá de este bebé o del chico hablaron con la chica y con la familia y dijeron: por favor, no aborten a este niño. Si no lo quieren, por favor, permitan que la niña tenga este bebé y por favor dénenlo a nosotros para criarlo. Gracias a Dios, la familia de la chica accedió a eso y después de 9 meses, esta chica de 15 años estaba dando a luz a un niño y después desapareció y jamás volvió a ver a su hijo. Esa historia es la mía, esa es mi historia. Sin importar cuál sea tu posición, el aborto es uno de los temas de más importancia, crítico, emocional y controversial de nuestro tiempo. Desde que comenzó nuestro servicio a las 10:45 y hasta cuando yo finalice este sermón y tú salgas por esas puertas, más de 200 bebés habrán sido abortados aquí en los Estados Unidos, y muchos de ellos de personas que se autodominan cristianos. Toda vida humana, mis amados, es sagrada, como vamos a ver hoy a través de las Escrituras, y toda vida humana debe de ser igualmente valorada y protegida. Esta mañana nos vamos a centrar específicamente en la santidad de la vida humana en relación al aborto y a los no nacidos. La defensa de la vida y la libertad de elección no es una cuestión política como la sociedad nos lo quiere poner o vender. Es una cuestión moral, mis amados, y es una cuestión bíblica. Y como cristianos, no solamente tenemos que informarnos acerca de lo que Dios dice acerca de esto, sino también tenemos el imperativo de parte de Dios, el imperativo moral de defender y alzar la voz en favor de los derechos de los no nacidos. Esta mañana nuestro pasaje va a estar en Salmo 139, 13 al 16. Y aquí vamos a mirar a David, cómo él reflexiona sobre el papel especial que Dios tuvo en su creación, en la creación de él. Y a través de estas palabras que David nos va a decir, explica la maravillosa manera en que Dios no solamente nos crea, pero la manera en que Dios mira la vida. Y estas palabras no se aplican solamente a David, porque usted sabe que la palabra del Señor es una inspiración de Dios para que traspasa culturas, tiempos, etc. Y estas palabras que fueron para David en su momento también son para nosotros, son para este tiempo y son para este lugar, mis amados. Por eso hay razones el por qué proteger la vida humana en el vientre materno. Porque cada niño no nacido es una creación especial de Dios. Por eso quiero invitarlo a que vayamos al Salmo 139, versículos 13 al 16. Si usted tiene una copia de su Biblia, la aplicación de un teléfono, o también va a estar en nuestra pantalla, voy a invitar que nos pongamos de pie en reverencia y reconociendo que la palabra de Dios es la autoridad, no solamente en este lugar como iglesia, pero también sobre nuestras vidas. La palabra del Señor dice: porque tú, está hablando David, porque tú, o sea Dios, tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Te daré gracias porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. No estaba oculto de ti mi cuerpo cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados cuando no existía ni un solo de ellos. Oremos. Amado Señor, yo te doy gracias en esta hora por tu palabra. Tu palabra es verdad. Tu palabra trasciende los tiempos, generaciones, culturas, oh Dios. Y tu palabra está sobre cultura. Tu palabra siempre será, oh Dios, la autoridad para nuestras vidas. Señor, porque tú eres el dueño de nuestras vidas. Padre, en esta hora te pido que nos guíes a través de tu palabra y este tema, que me des de tu gracia, de tu sabiduría, de tus palabras, Señor, para poder juntos aprender, estudiar las Escrituras, Señor, y no solamente crear una conciencia o simplemente dar información, oh Dios, sino que más bien que una vez que entendamos tu palabra, permitamos que tu palabra, Señor, haga una obra de transformación en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de vivir. Señor, oh Dios, y que nuestras vidas reflejen tu voluntad que es plasmada a través de tu palabra en nuestras vidas, para gloria de tu nombre y para testimonio, Señor, de los demás. Glorifícate, Señor, y hágase tu voluntad en este lugar, en estos momentos. Ponemos nuestra mente y corazón en ti, oh Dios, nuestra atención, para que tú nos hables. En Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén. Puede tomar su lugar, hermano. Muchas gracias. Hay dos posiciones en cuanto a este tema, mis amados. La primera posición es a favor del aborto, o sea, la proelección. Donde hay personas, grupos, organizaciones que cuando te hablan, hablan muy poco de lo que es el embarazo, el bebé. Y más bien se enfocan en la mujer, sus derechos, sus sentimientos, sus necesidades, calidad de vida, etc. ¿Y quién puede decirle entonces a una mujer qué hacer con su cuerpo? Esa es una de las cosas que este movimiento promueve. Es mi cuerpo, es mi elección. Y este movimiento, mis amados, o esta ideología de esta cultura en la que vivimos, dicen que el llamar a un feto ser humano es arrogante y absurdo. Ellos dicen que el aborto es necesario mantenerse como una opción para la mujer. Entre las razones que dan, algunas de ellas las vamos a ir viendo a través que vamos caminando a través de la escritura, pero las más comunes o las que más se escuchan es porque no quieren la responsabilidad de cuidar a alguien más, o no pueden tener un hijo en esos momentos. No pueden permitirse simplemente tener otro niño, porque quizá podría interferir con su carrera, su trabajo, escuela, o simplemente ser mamá no está dentro de sus planes porque quizás es soltera o quizás tiene conflictos en su matrimonio con su esposo, con su pareja. El 50% de los embarazos, mis amados, son no planeados. Sabemos que hay embarazos que la gente planea, dice, vamos a tener esto y van con el doctor y el doctor les explica tiempos, etcétera, etcétera, y lo planean. Pero hay muchos embarazos que son no planeados. Las estadísticas dicen que el 50% de los embarazos son no planeados. Y lamentablemente el 50% de ese 50% no planeado terminan en un aborto aquí en los Estados Unidos. Esto es igual al 1.3 millones de abortos al año en los Estados Unidos. Déjeme repetir ese número. 1.3 millones de abortos en los Estados Unidos solamente en un año. Pero lo que quiero que entendamos, mis amados, es que no se trata solamente de estadísticas, números, teorías o puntos de vista o puntos de opinión políticos. No se trata nada de eso. Al final, mis amados, este tema se trata de la vida. Y todo lo que quiero que sepas al estudiar juntos las Escrituras y este tema, mis amados, es que evaluemos nuestro corazón en cómo vamos a responder a este tema nosotros. Porque es fácil responder hipotéticamente. Dices, no, pues yo ya sé cuál es mi posición. Muchos dicen, o muchos cristianos inclusive dicen. Pero realmente, mis amados, es diferente cuando se trata de una situación de la vida real. Hay personas que creen que son pro vida. Y cuando están en una situación como esta, o cuando la hija está en una situación como esta, o cuando la mejor amiga, etcétera, etcétera, está en una situación como esta, muchas veces cuestionamos lo que realmente creemos. Por otro lado, tenemos la posición en contra del aborto, que es la pro vida. Esta posición es simple, mis amados. Este grupo cree que la vida comienza en la concepción. El feto en realidad es un ser humano completamente con todos los derechos, como cualquier otro ser humano. Simple. Por eso quiero mi punto número uno, mis amados, el día de hoy es: Dios es el creador y dador de la vida y solo Él tiene derechos de propiedad. El salmista comienza diciendo aquí en el Salmo 139: porque tú formaste mis entrañas, tú Dios formaste mis entrañas. Dios es el creador, entonces, Dios es el que forma, Dios es el que diseña. Por lo tanto, Dios tiene el derecho de propiedad sobre lo que Él ha creado. Él ha creado todo el universo, Él es el dueño del universo, Él ha creado este mundo, Él es el dueño de este mundo. Él ha creado todas las cosas, Él es el dueño de eso. Entonces, como Él es el dueño, Él entonces tiene los derechos de propiedad. La palabra que el salmista usa, formaste, en el original hebreo, y hoy vamos a ver algunas palabras en el original, mis amados, en este caso hebreo fue el que se usó para escribir los salmos. La palabra formaste que el salmista hace o cita o usa aquí, significa diseñar, adquirir, inclusive significa comprar, muy interesantemente. Se usa inclusive junto, o es un espejo de la palabra redención en el griego en el Nuevo Testamento, interesantemente. Porque al final, si podemos compararlo, Dios nos ha comprado casi dos veces. Una al formarnos, al darnos la vida, y dos, aquellos que somos creyentes, cuando Él entonces nos compró a través de su sangre. Él tiene casi un doble derecho, no casi, sino Él tiene un doble derecho de propiedad sobre aquellos que creemos en Él. El derecho como creador y el derecho como redentor, ¿no? En este caso. Así que cuando analizamos, mis amados, el aborto desde una perspectiva bíblica, ni siquiera se trata de los derechos de la mujer. Porque al final, la madre o la mujer jamás es dueña del niño, según la Biblia, según Dios, de ese bebé que tiene en el vientre. Ningún padre realmente nos enseña en las Escrituras que somos dueños de nuestros hijos. Al contrario, Dios simplemente nos los da, nos los presta para que nosotros los eduquemos, los criemos, los discipulemos en el caminar de Él. Ese es nuestro trabajo como padres, pero nuestros hijos no nos pertenecen. Por eso no tenemos derecho a la vida de ellos realmente. Los bebés, los hijos, le pertenecen a Dios. Él nos los ha confiado simplemente para que podamos criarlos y cuidarlos. Pero al final, Dios, que es el creador, Él tiene los derechos de propiedad. Y Dios es el que le da valor a la vida, no nosotros, sino Dios. Él es el que tiene la autoridad de dar y también de quitar la vida, mis hermanos. La Biblia no lo dice en muchas ocasiones a través de las Escrituras. Ahora, quiero llevarlos por un momento a través de un poco de razonamiento. Porque el valor de la vida está determinado por tres diferentes cosas. La primera cosa que le da valor a la vida es quien lo creó y quien lo diseñó. So, el valor de la vida está determinado por su creador y quien diseñó la vida. En este caso es Dios. Las Escrituras dicen que Dios es el que ha creado y ha diseñado nuestra vida. Entonces, el valor de la vida es de acuerdo al quien lo diseñó o quien lo creó. Por ejemplo, las hermanas van a entender un poquito este ejemplo. Si usted, hermana, va a Walmart, no sé dónde usted compra, pero voy a usar Walmart como ejemplo. Usted va a Walmart y entonces debe, por ahí ve una bolsa que a usted le gusta. De esas bolsas, ¿cómo les llaman? ¿Handbag bolsas? ¿Sí? Una bolsa de mujer. Dice, ah, está muy bien. Dice, no sabe quién es, quién diseñó esa bolsa. No tiene ni marca la bolsa. Está bien la bolsa. Y dice, bueno, tal vez la compro, lo voy a pensar. Mira el precio y cuesta alrededor de $30-$40 la bolsa. Dice, ah, ok, qué bien. Pero de repente, usted va a una tienda que se llama Louis Vuitton. O sea, ahí le cobran hasta por entrar, ¿no? A una hermana en la mañana dijo, si es que lo dejan entrar. Y usted entra a esa tienda y que también vende bolsas de un diseñador que se llama Louis Vuitton. Y como este diseñador es tan famoso y lo que hace es de gran calidad, las mujeres desean, sueñan, muchas mujeres, quizás no todas las están aquí, con tener una bolsa original, ¿no? De esas. Pero la más barata cuesta como $3,000, hermano. Porque de acuerdo a quien lo creó y a quien lo diseñó, es el valor de eso. La vida tiene valor de acuerdo a quien lo creó y quien lo diseñó. En este caso, es Dios. Porque Dios creó y diseñó la vida, mis amados. La vida es de gran valor. Vea lo que dice Génesis 1:27. Dios creó, nadie más, al hombre, a imagen suya, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. So, el ser humano, mis amados, tiene un valor y un valor único porque Dios, el creador de todas las cosas, nos hizo a su imagen. Es que gracias a que somos a su imagen podemos pensar, podemos sentir, inclusive podemos crear. Por eso la vida tiene valor según quien lo creó y diseñó. Y en este caso fue Dios. La segunda base que le da valor a la vida o el valor debe estar determinado, es por la protección que se le da. Por la protección que se le da. Por ejemplo, ahora quiero hablar un ejemplo para con los hombres. A algunos hombres les gustan los relojes. ¿Se dice reloj o relojes? Ok, los relojes. Hay una marca por ahí que se llama Casio. Y entonces los hombres usan el Casio, el reloj Casio. Y los usan, como ya sabemos más o menos cuánto cuestan los Casios. Entonces lo usa para trabajar, no le importa, lo deja ahí tirado por donde quiera. Y si el reloj se pierde o si el reloj se quiebra, ¿qué hacemos? vamos y compramos otro de 20 pesos, ¿verdad? Pero ¿qué tal un Rolex? ¿Lo usarías en el trabajo? ¿Lo usarías todos los días? ¿Lo dejarías en cualquier lugar? ¡No! Aquellos que tienen un reloj como eso saben el valor que tiene y entonces inclusive compran una caja especial con llave para guardarlo, que nadie lo toque, que nadie lo mire. Y solamente se lo ponen para ocasiones especiales y lo protegen como algo muy preciado. Igual las hermanas con las joyas, aquellas que son muy caras, ¿cierto? Por ejemplo, Anielka para siempre andar aquí siempre usa los de plástico como yo, pero ella tiene ahí sus joyitas que cuando salimos por ahí, ¿verdad? Se las pone una vez al año porque son muy preciadas. Dios nos libre que se nos vayan a perder, no las podemos volver a comprar. Entonces protegemos esas cosas y entonces le da porque tienen un valor significativo. Dios, quien creó la vida, también le da valor a la vida en la manera en que Él protege la vida. Vea un par de versículos. Comencemos con Génesis 9. Dice, de la sangre de ustedes, de la vida de ustedes, ciertamente pediré cuenta. Vea, a cualquier animal y a cualquier hombre pediré cuenta. Wow, interesante. O sea, para que no se le ocurra ir a matar a un animal o algo. De cada hombre pediré cuenta de la vida de un ser humano. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Vea esto. Porque a imagen de Dios hizo él al hombre. En cuanto a ustedes, sean fecundos y multiplíquense. Pueblen en abundancia la tierra y multiplíquense en ella. Dios le está dando valor a la vida al punto de protegerla, de que si alguien toma la vida de alguien, pagas con tu propia vida. Vida, sangre por sangre, vida por vida. Ese es el valor que Dios le da a la vida. Vea este versículo en Éxodos. Supongamos que dos hombres pelean y durante la lucha golpean accidentalmente a una mujer embarazada. Y ella da a luz antes de término. Si ella no sufrió más heridas, el hombre que golpeó a la mujer estará obligado a pagar la compensación que el esposo de la mujer exija y que los jueces aprueben. Pero si hay más lesiones, el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño. Vida por vida. De esa manera es tanto el valor que Dios le da a la vida, mis amados, que Dios la protege. No solamente porque Él la creó y su imagen está reflejada en esa vida, sino que también al proteger, a darle esa protección como la que vemos aquí, Dios lo que está diciendo, para mí la vida de alguien es de mucho gran valor. Y número 3, mis amados, el valor de la vida está determinado por su costo. 1 Corintios 6, 19 dice, o no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios y que ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque han sido comprados por un precio. ¿Cuál fue el precio? Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Hay un costo también que Dios pagó, mis amados, por cada uno de nosotros. Entonces, de igual manera, imagínense, yo le digo, hoy vamos a regalar aquí en Crossroads un carro. Así es que, pero tienen dos opciones. Uno, tenemos un carro usado de $1,000 ahí, no sé ni qué marca es, pero se puede llevar eso. O puedes coger el Mercedes-Benz nuevo de $100,000. Por supuesto, la lógica nos diría que queremos el de más valor, porque costó más. El costo agrega valor a las cosas, ¿cierto? Pues de igual manera, el costo de la vida, mis amados, tuvo un gran precio por parte de Dios. Entonces, Dios le da valor a la vida, número uno, porque Él es el creador y Él fue quien lo diseñó. Su imagen está en Él. Dos, en la manera en que protege Dios la vida. Dice, tanto la protege que inclusive él dice vida por vida. Y número tres, le costó un precio alto por la vida de las personas. Es que Dios mira la vida en gran valor, mis amados. Y si nosotros somos cristianos y somos seguidores de Jesús, la manera en que Dios mira la vida es la manera en que nosotros debemos de mirar también la vida, mis amados. ¿Cuánto entonces vale la vida de cada persona en la mente de Dios? Mucho. Y ahora que sabemos esto, mis amados, ¿cuánto vale la vida de un bebé no nacido? Por eso, la primera razón por la que debemos proteger la vida humana de un bebé no nacido, mis amados, es porque Dios es el creador y dador de la vida. Y solamente Él tiene el derecho de propiedad. Nadie más tiene el derecho de quitarle la vida a un ser humano inocente y que no puede defenderse, mis amados. Número dos, la vida humana debe ser tratada con especial respeto y admiración. Toda vida debe ser tratada con respeto, pero la vida humana debe ser tratada con un especial respeto y admiración. El salmista dice, tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Esta palabra entraña que usa el salmista, mis amados, es lo más profundo de nuestro ser. Inclusive la palabra hebrea usada ahí literalmente quiere decir riñones. Pero no es que él quiere estar realmente hablando de los riñones, sino lo que el salmista está tratando de hacer es que está dando un ejemplo, una figura de lo que realmente él quiere decir. Entonces lo que él realmente quiere decir es que en la medicina, en aquellos tiempos, cuando se abría un cuerpo y empezaban a sacar los órganos, los últimos órganos o los más órganos que estaban más profundos eran los riñones. Entonces la idea del salmista es, cuando él dice mis entrañas, él está hablando de lo más profundo, de lo más íntimo de nosotros. En otras palabras, él no se refiere a algo físico realmente. Lo que el salmista está hablando aquí es de lo más íntimo, lo más profundo de nuestro ser. ¿Qué son esas cosas? El corazón, y no el corazón físico tampoco, sino el corazón, aquello de donde emana nuestros pensamientos, nuestra voluntad, esas cosas, nuestra alma, de donde emanan los sentimientos, las emociones, los pensamientos de la mente, todo eso, lo que el salmista está diciendo, no, Dios no solamente nos creó físicamente, lo que el salmista está diciendo, no solamente me creaste físicamente, también creaste quién yo soy, mi personalidad, lo más íntimo de mí fue creado por ti. Es lo que el salmista está diciendo. No solamente es una masa física, mis amados, como muchas veces dicen por ahí. No, mis amados, somos más que esos en Dios. No solamente creó nuestro cuerpo, mis amados, somos muchos más que biología y química, mis amados. Somos mucho más que simplemente como los animales. Desde el momento de la creación, Dios, mis amados, distinguió al ser humano de la demás vida. Y debido a que Dios es quien nos crea su imagen y semejanza, mis amados, por eso es que tenemos personalidad, tenemos una naturaleza moral. Dios no solamente creó un cuerpo físico, Él creó la persona que tú eres. El día de hoy también. ¿Y dónde se lleva a cabo este acto especial? El salmista dice, me hiciste en el seno de mi madre. Otras versiones dicen, me entretejiste en el vientre de mi madre. Y un momento voy a hablar del vientre de las mujeres, por un momento. Pero esta idea, nuevamente, lo que el salmista en el original está diciendo, mis amados, son dos cosas. Uno es, lo que el salmista está diciendo es que Dios fue quien puso todas las piezas que nosotros necesitamos para Él formar quien somos hoy nosotros. ¿A alguien le gusta aquí los Legos? ¿Formar cosas de Legos? Imagínese eso. Imagínese Dios tomando los diferentes Legos. ¿Ok? Daniel que dice que soy muy narizón, pero yo le digo, o sea, de diferentes narices, cuando Dios me estaba haciendo, a Dios le plació ponerme la nariz que tengo hoy. ¿Ok? Es más, ella se enamoró así de mí. ¿Qué puedo decir? Entonces Dios puso cada cosa en su lugar cuando nos formaba, mis amados. Y la segunda cosa que el salmista está diciendo aquí es que nos dice que nos puso en un lugar de protección, que es, habla del vientre de su madre. Versículo 14 dice: te daré gracias porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. Quiero un par de palabras ahí para que entendamos ese versículo. La palabra asombrosa, nuevamente, se trata de algo tan especial que Dios ha hecho, ha creado, que se merece respeto y admiración. Eso es lo que el salmista está diciendo con la palabra asombrosa. Es tan asombrosa que la reacción natural es respeto y admiración. Y entonces aquí vemos a una persona que ha sido creada a la imagen de Dios. Entonces nuestra reacción a esto maravilloso, a esto asombroso, es respeto y admiración. Y él dice: maravillosamente me has creado. Esa palabra maravillosamente en el original es ser distinto, apartado, distinguirse de algo más. O sea, significa que cuando Dios nos creó, Dios no tenía una assembly line, Dios no tenía una línea de ensamblaje, mis amados, para que fuéramos todos iguales. No, mis amados, pensemos por un momento. Dios se tomó el tiempo para formarnos individualmente, únicos, especiales. Eres quien eres y no te pareces a nadie, mis amados. Que es una canción, ¿no? Allá de Pedro Infante, algo así. No te pareces a nadie, eres único. Eres único. El salmista dice: maravillosamente me has creado. O sea, en otras palabras, eres único. Dios no hizo a nadie más igual que tú. Dios se tomó el tiempo para formarte. Mis amados, somos únicos y especiales. En verdad, somos únicos y especiales. Dios nos distingue de los demás. Cada niño, cada ser humano es creado de esta manera, única en Dios. Y después él dice: maravillosas son tus obras. Esa palabra maravillosa es un poquito diferente a maravillosamente. Porque esta palabra maravillosas son tus obras está hablando de algo extraordinario. Extraordinarias son tus obras. Son más allá de nuestra capacidad de poder hacerlo o comprenderlo. Es lo que el salmista está diciendo. Mis amados, estamos hablando de la vida, en cómo Dios creó la vida, a las personas, a ti y a mí, y cómo Dios también crea a estos bebés en el vientre de su madre. Esta es la obra del Señor. Entonces, en conjunto, cuando el salmista dice en este versículo: asombroso y maravillosamente he sido hecho, maravillosas son tus obras, lo que significa, lo que está tratando de decir, es que hemos sido creados a la imagen de Dios. Somos una creación única, especial de Dios. Dios puso cada pieza en su lugar, de quiénes deberíamos de ser, cómo deberíamos de lucir, etcétera, y después te puso en el vientre. Y no hay nadie más como tú. Eres único y especial. Amados, la vida es sagrada y por lo tanto la vida humana debe ser tratada con respeto y admiración. Número 3, Dios diseñó el vientre materno como un lugar de nutrición y protección. Versículo 15 dice: no estaba oculto de ti mi cuerpo cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. El cuerpo, cuando el salmista habla aquí, literalmente ahora sí está hablando del cuerpo físico, de lo que usted ve. Él dice que no estaba oculto en mi cuerpo. La razón por la que él dice esto, sé que hoy en día tenemos mucha tecnología que inclusive ahora le muestran al bebé, creo, hasta en 4D, o ya no es tridimensional, ahora es cuatrodimensional. Y usted puede ver a su bebé antes que nazca. Pero hace muchos años, mis amados, me apagaron la luz, quizás quieren que me calle. Hace mucho tiempo, mis amados, no había esta tecnología. Los padres venían a conocer a este bebé cuando, nacía, ¿cierto? Cuando nacía. Pues el salmista, en el tiempo del salmista no había esta tecnología. Y lo que el salmista está tratando de decir, dice él, mi cuerpo no estaba oculto de ti. En otras palabras, Dios estaba pendiente ahí momento a momento mientras él crecía en el vientre de la madre. Dios estaba ahí, nada le fue oculto a Dios. Dios estaba mirando todo lo que estaba pasando en este proceso, mis amados. Qué interesante poder ver esto, en cómo Dios va viendo esto. Porque yo lo voy a decir, hermano, muchas cosas pasan en ese vientre. Muchas cosas pasan y muchas veces ellas nosotros ni nos damos cuenta. Pero a los 18 días, mis amados, después de la concepción, el bebé tiene el latido del corazón. A las 6 semanas después de la concepción, se pueden medir las ondas cerebrales del bebé. Ahora esto es, por supuesto, médicamente. A las 8 semanas de la concepción, órganos de gran importancia vitales como el estómago, el hígado, los riñones del bebé comienzan a funcionar. A las 8 semanas aparecen sus huellas digitales, que son únicas en el universo. Y a las 9 semanas, este bebé puede sentir dolor. Dios ve a cada niño, mis amados, en el vientre materno. Y escúcheme bien, el vientre materno fue un lugar que Dios creó en la mujer, un lugar muy especial de protección y nutrición para este bebé. Qué ironía que en el lugar que Dios creó para proteger, más íntimo, dice, ahí en lo íntimo, en lo más profundo, en ese lugar de protección, qué ironía que nuestra sociedad y el enemigo haya engañado a nuestra sociedad para ser en ese lugar precisamente donde le quiten la vida a ese bebé. La frase en secreto que vemos que el salmista usa aquí, mis amados, en hebreo literalmente significa refugio, escondite. Y es la misma palabra hebrea que se usa en el Salmo 91:1. ¿Alguien sabe el 91:1? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pues esa palabra hebrea que el salmista usa en el Salmo 91 es un escondite, es un refugio, es algo de protección que nada podrá dañarte en ese lugar. Es la misma palabra que el salmista usa en el Salmo 139 para el vientre de la madre. Amados, el vientre de la madre es un lugar secreto, un escondite, un refugio, un lugar especial de protección. Y Dios diseñó ese vientre materno, o sea, como un lugar para proteger a este bebé, de nutrición para que se fuera desarrollando, mis amados. Ese es el propósito del vientre de la mamá. Es un refugio, un escondite para el bebé. No olvidemos eso. Número 4, Dios tiene un plan para la vida de cada niño, incluso antes de que nazca. Salmista dice en el versículo 16, tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados cuando no existía ni uno de ellos. Dios mismo, mis amados, está constantemente observando el proceso y desarrollo de este bebé. Ahora, esto debería de ayudarnos también a muchos de nosotros, muchas personas que no se aceptan a sí mismo. Hay personas que no se aceptan a sí mismo. Personas que dicen, ay, a mí me gustaría ser diferente. Si a mí me gustaría ser menos introvertido, más extrovertido. Y si es extrovertido, si a mí me gustaría ser menos extrovertido, más introvertido. O a mí me gustaría hacer esto, así, no quisiera tener la nariz, no quisiera tener esto, quisiera ser más alto. Y muchas veces inclusive buscan las maneras de modificar inclusive el cuerpo físico yendo a médicos que hacen este tipo de cirugías plásticas. Pero esto debería recordarnos, mis amados, que Dios no se equivocó cuando nos creó. Dios no hace errores, mis amados. Eres quien eres porque Dios así deseaba que fueses. Porque Dios tiene un plan y un propósito específico, especial para ti. Eres como eres, eres quien eres, inclusive físicamente, porque Dios le plació hacerte así. El decir no me gusto a mí mismo es decir Dios, te equivocaste conmigo. Y Dios no se ha equivocado, mis amados. Dios no se ha equivocado. Pero también el salmista dice que hay un plan y propósito. Que todos los días fueron planeados, fueron escritos en tu libro, dice el salmista. Habla del plan y propósito que Dios tiene para la vida de cada persona, incluyendo para cada niño, mis amados, que no es nacido todavía. David mira hacia atrás al escribir estas palabras y aquellos que conocen la vida o la historia de David, no fue la mejor vida, fueron muy cosas buenas, pero también fueron unas cosas muy terribles. Y entonces él mira hacia atrás y él no dice, men, Dios, ¿por qué permitiste todas estas cosas? Mira, te equivocaste aquí, eso no hubiera sido pasado en mi vida. No, él dice, wow, todo ha sido escrito en el libro por ti. Tienes un plan y un propósito perfecto en mi vida. No entiendo por qué pasaron esas cosas, claro que no. Pero al final, Señor, tú has sido bueno conmigo. Aquí está el asunto. No puedo entrar, no tengo el tiempo para entrar en esto. Un día lo vamos a enseñar quizás, pero está la voluntad perfecta de Dios. La Biblia habla de la voluntad perfecta de Dios. Y en la voluntad perfecta de Dios, hay un plan y hay un propósito perfecto para cada ser humano, mis amados. Por otro lado, también la Biblia enseña acerca de la voluntad permisiva de Dios. Y lamentablemente muchos y en la sociedad que vivimos hoy, vivimos en la voluntad permisiva de Dios, no en la voluntad perfecta de Dios. Y en la voluntad permisiva de Dios, nuestro pecado y nuestras decisiones han afectado nuestra sociedad, nuestra propia vida, nuestros propios hogares, la comunidad, el lugar donde vivimos, etc. Y por eso David entiende que muchas de las situaciones que pasaron fueron por él mismo. Pero aquí está el asunto, mira la gracia de Dios, que a pesar de nuestras decisiones, a pesar de inclusive nuestro pecado, en su gracia, Dios, mis amados, aún sigue cumpliendo mucho de ese propósito que Él tiene para nosotros. Muchas veces no lo entendemos o no lo vemos así, pero aún en su gracia y en su amor por nosotros, a pesar de nuestras decisiones y nuestro pecado muchas veces, Él continúa cumpliendo su propósito en nuestras vidas, mis amados. Entonces, reconociendo que Dios tiene un plan, un propósito perfecto para cada persona, para cada vida, para cada niño en el vientre materno, lamentablemente debemos reconocer que muchas veces ese plan perfecto es interrumpido con demasiada frecuencia, mis amados, cuando un niño es abortado en lugar de ser traído al mundo para cumplir el propósito y plan de Dios. Ve a Jeremías 1:5, es ejemplo de esto. En cuanto al plan de Dios, Jeremías escucha de Dios y Dios le habla y dice, antes que yo te formara, o sea, esto es inclusive antes que fuera formado. David está hablando cuando fue formado, pero vea, Dios le habla a Jeremías desde antes que fuera formado, en el seno materno te conocí. Ya Dios tenía en su mente y en su corazón a Jeremías. Dice, y antes que nacieras, te consagré, te aparté. Yo ya tenía un plan para ti. Yo ya tenía un propósito para ti. Yo ya veía todo lo que iba a pasar en tu vida. Te puse por profeta de las naciones. Wow. Esto es, Dios tiene un propósito y un plan para cada uno de nosotros, incluyendo los bebés que aún no nacen, mis amados. El niño que, o el bebé que sufre un aborto, nunca tiene la oportunidad de vivir el plan y propósito que Dios tenía para ellos, de poder experimentar los días de vida que Dios tenía para eso. Los días escritos en el libro de Dios, mis amados, aún antes que ellos llegaran a existir. Mis amados, nadie tiene el derecho de quitarle la vida, y mucho menos a un bebé. Tampoco tenemos el derecho de quitarle la vida a otra persona, por supuesto. Pero nadie tiene el derecho de interferir con el plan de Dios para un bebé, para un niño, en el vientre materno, mis amados, según la Biblia. Ahora tengo 51 años y pienso qué hubiera pasado si aquella jovencita de 15 años me hubiera abortado. No estaría aquí contándoles esto que les estoy contando. Alguien más quizás estaría predicando en la voluntad del Señor. Mi esposa quizás no estaría aquí porque no estaría casada conmigo. Estaría casada con alguien más, pobrecita. Mis hijos no existieran, mis amados. Las cosas que Dios me ha permitido hacer y lograr no existieran. La historia, mi historia, fuera diferente. Y piensa por unos momentos, ¿qué hubiera pasado si te hubiera pasado a ti? Si tu madre o tu padre hubieran decidido no tenerte y no darte la vida. Mis amados, esto es, con toda probabilidad, la cuestión moral más importante, no solo de nuestros días, sino de la historia, mis amados. La posición a favor de la vida no ha cambiado. El bebé no nacido es un ser humano y es inconcebible quitarle la vida a un ser humano indefenso e inocente. No cambia. Porque todos entendemos que eso equivale a un asesinato. La posición, por otro lado, a favor del aborto sí cambia y ha cambiado constantemente. Cambia constantemente, dependiendo de las circunstancias. Así es que muchas de esas circunstancias simplemente es el futuro de la persona. Y por eso el aborto tiene que ser una opción. Padres, cristianos y también no cristianos, si están aquí, enseñemos a nuestros hijos lo siguiente. Enseñemos a nuestros hijos que las relaciones sexuales fuera del matrimonio van en contra de Dios. Es un pecado. Las relaciones sexuales fuera del matrimonio, fuera del marco del matrimonio, es un pecado delante de Dios y va a traer sus consecuencias. Y una de esas consecuencias, jóvenes, jovencitas, es que puedes quedar embarazada. Pero padres, déjenme decirles esto. También quiero que usted tenga la conversación con sus hijas y con sus hijos de que si ellos llegaran a pecar y hay una consecuencia como un embarazo no planeado, también asegúreles que ellos pueden venir a hablar con ustedes acerca de eso. Y que ustedes van a estar ahí para amarlos, para apoyarlos y para caminar a través de eso, mis amados. Porque yo le voy a decir una cosa. Una de las razones por las cuales muchas jovencitas van y piensan que el embarazo es su única opción es porque saben que en su casa, lejos de amarlas y apoyarlas, etcétera, van a ser juzgadas, inclusive tiradas fuera de la casa. Hemos fallado como padres, hemos fallado como iglesia, hemos fallado como sociedad. Y por eso estas cosas siguen sucediendo. No, mis amados, enseñémosle a nuestros hijos. Una vez una chica joven me confesó de que estaba contenta de que no estaba embarazada. Estaba teniendo relaciones sexuales con su novio y pensaba que había quedado embarazada. Y después de hacerse un examen, estaba contenta de que no había quedado embarazada. Pero vea lo que me dijo después, interesantemente. Que hubiera tomado una decisión completamente contra todo lo que cree, porque si hubiera sentido que perdía a sus padres y a Dios. En otras palabras, si hubiera tenido que escoger entre un aborto o no, por la convicción o lo que pasaba en su hogar, en su iglesia, ella hubiera tenido que tomar la decisión de abortar. Es lo que ella estaba diciendo. Padres, necesitamos cambiar esto en nuestros hogares. Enseñar a los hijos las dos cosas. Vivimos en una cultura que ha pecado en contra de Dios de muchas maneras, pero esta es una de las terribles maneras que hemos pecado en contra de Dios, mis amados. Y déjeme decirle algo. Para aquellas personas que quizás han pasado por esto y que han tenido que tomar esta decisión, si las hay aquí, si hay alguna mujer o inclusive un hombre que han tenido que tomar la decisión antes de Cristo, o quizás ya eras cristiano, déjame decirte algo. Este mensaje no es para juzgarte ni avergonzarte. Al contrario, Cristo Jesús vino a redimirnos, dice la palabra de Dios. Cristo Jesús vino a restaurarnos, a ponernos de regreso. Los que estamos en Cristo, no solamente Dios nos arregla, sino nos hace de nuevo en Cristo Jesús. Y si tú has pasado por esta situación, si tuviste que tomar la decisión de hacer esto en el pasado, mis amados, quiero decirte que no tienes que, y te sientes culpable aún, porque esa es una de las cosas, y te sientes culpable aún, quiero decirte el día de hoy, quiero asegurarte a ti, mujer o hombre, o aquellos que han pasado por algo así, que en Cristo puedes encontrar el perdón, en Cristo puedes encontrar la paz, y en Cristo puedes encontrar la restauración. Él no te juzga. Él te perdona si te arrepientes de tu pecado. Él te perdona, te ama y por supuesto, pero también está la otra parte. Ahora que hemos escuchado esto, tenemos una responsabilidad. Tenemos una responsabilidad. Así es que mujer, hombres, familia, no tienen que cargar con esa culpa si esto pasó en el pasado. Dios puede perdonar y cambiar y sanar. Pero hay una responsabilidad a aquellos que ahora conocemos esto. Sabemos esto. Hemos escuchado ahora. Entonces, ¿cómo responderíamos a las razones que la cultura nos da en cuanto al aborto, mis amados? Quiero dar tres ejemplos. El primero es, si lo podemos poner, uno de los argumentos es, la vida de la mujer está en juego. Si no tuviéramos aborto, ¿cómo podríamos salvar la vida de la mujer? Este es uno de los argumentos que da la cultura de hoy, o los grupos o el movimiento que son proelección. Bueno, Charles Everett Koop, el que está en la foto, fue cirujano general y ha sido pediatra por más de 30 años más. Creo que ya tiene unos 40 años de ser pediatra. Por supuesto, alta autoridad en pediatría, o sea, no es cualquier persona, llegó a ser el cirujano general de todos los Estados Unidos. Y en su tiempo, él mismo, sus colegas, dijeron que cualquier comprensión médica con la tecnología que tenemos hoy, nunca ha habido un momento en el que la vida de la madre y el niño tuviera que ser elegida. Ahora, cuando yo leí esto, yo dije, wow, ¿tanto así? ¿Nunca? Quiero dar espacio a que quizás ha habido alguna situación en que quizás la vida de la mujer ha estado en cuestión. Pero vea las palabras de esta autoridad médica a ese nivel. Él dice, con la tecnología que existe hoy, no debería existir entre escoger entre la vida de la mujer y el bebé. So, esa mentira de que las mujeres están siendo, oh, están en riesgo, hay que abortar, mis amados, esa es una mentira. Según la ciencia médica. Segunda cosa, ¿qué tal una violación e incesto? ¿Cómo podemos castigar a una persona por ser violada por otra persona? Nunca deberían tener que vivir con el horror y los recursos de este niño porque fue concebido por violación o incesto. Claro, nos aterra ese tipo de cosas, ¿cierto? Pero aquí está el asunto. La semana pasada yo miré, estaba viendo noticias, creo que estaba viendo noticias, y salió un comercial, lamentablemente, de una persona política. Y el comercial era precisamente de este tema. Era como que yo estoy preparando mi sermón y como que Dios, boom, me manda el comercial para que mire lo que está pasando en la sociedad. Y el comercial de esta persona política es acerca del aborto y cómo el aborto Las mujeres, el aborto tiene que ser una opción para las mujeres, pero todo era enfocado, todo era enfrascado alrededor de que, oh, las violaciones y el incesto, violaciones y incesto. Hasta a mí me dio miedo, dije, uy, o sea, está pasando por todas partes, o qué onda, ¿no? Pasa, por supuesto que pasa. Lamentablemente, ¿sabes? Hay personas tan degradantes y tan perversas que esto pasa, claro que pasa. Pero vea los estudios acerca de esto. De todas las personas que son violadas, solo el 0.06%, o sea, no llega ni a 1%, 0.06% de las mujeres que son violadas alguna vez quedan embarazadas. Y si fuera por incesto, que también es parte de ese 0.06%, ¿cómo podrías tapar un pecado con otro pecado? La adopción siempre es una buena opción. Y por último, hay etapas de vida que una mujer no está preparada para ser madre. Esto arruinaría tanto su vida, su familia y su futuro. Ahora tenemos píldoras o pastillas abortivas que se pueden tomar temprano, o sea, temprano en cuanto a la primer trimestre, de embarazo, y es muy simple. Ellos dicen, no es doloroso. Es cierto, yo conozco tres de esas pastillas. Creo que una de ellas se llama Plan B. Chicas, no empiecen a apuntarlo, por favor. Y los padres necesitamos, padres, yo les sigo diciendo a los padres, padres, nosotros nos tenemos que poner las pilas. Hay tantas cosas pasando allá afuera que nosotros no tenemos idea. Estas cosas existen, las chicas de 13, 14, 15 años que saben que están embarazadas pueden ir a Walgreens, a CVS, hay como tres de ellas, una de ellas se llama Plan B y ellas pueden agarrar eso y pagar los $20 e irse a su casa y no decirle a nadie, tragarse la pastilla y se acabó. Y este movimiento o esta ideología les dice, tú échate la pastilla, tranquila, no pasa nada, desaparece el problema y nadie se va a dar cuenta. Es una mentira. Yo conozco personalmente una persona que hizo esto y eso es lo que pasó. Póngame ahora la otra. Esta píldora que suena tan fácil, la nueva tecnología, no es como que si tomas una píldora la tomas y todo desaparece. No, mis amados, no es así. Tú como mujer te encontrarás sola en un baño abortando a tu pequeño bebé y te encontrarás en una de las situaciones más traumáticas en tu baño que hayas tenido cuando los pedazos de niños salgan de ti y vivirás con la realidad de eso para el resto de tu vida. Pues lo que nunca se menciona es el trauma y el dolor que sufren las mujeres. Años después, a veces, el síndrome post-aborto. Las mujeres entran en depresión y en ansiedad. Daniel, que yo conocemos a una persona que hizo esto y literalmente nos contó eso. Lo que la pastilla hace es que deshace al bebé. Y están en el baño y literalmente ella nos contaba que pedazos de bebé salían. Quedó traumada para el resto de sus días. Le decimos que en Cristo hay sanidad. En Cristo hay restauración. Pero mis amados, esta no es una situación fácil. Este es un tema inclusive difícil de hablar, pesado de hablar. Pero como iglesia, mis amados, tenemos de parte de Dios la responsabilidad de hablar acerca de esto. Dios, el valor que Dios le da a la vida es demasiado grande como para nosotros no verlo de la misma manera. Que Dios nos ayude, que Dios nos perdone, porque como nación hemos fallado y hemos pecado delante de Dios. Vuelvo a repetir, si tú has pasado por una de estas situaciones, Dios es bueno para perdonarte, para restaurarte, para darte paz y para sanarte. No tienes que seguir cargando esa culpa. Y dos, ahora que lo hemos escuchado, tenemos la responsabilidad, no solamente de no hacerlo, pero inclusive el mandato de alzar la voz por aquellos que no tienen voz, de pararnos en la brecha y darle valor a la vida de la misma manera que Dios le da valor. Te voy a pedir que te pongas de pie y vamos a orar en estos momentos. Amado Señor, en esta hora,
esperamos que hayas disfrutado este mensaje. Si deseas saber más acerca de cómo tener una mejor relación con Dios o deseas más información acerca de nuestra iglesia, visita nuestra página de internet crossroadstw.org.